minutos en la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en este periodismo increíble y lo sumamos a Juan Patricio a la mesa. Y como todos los días miércoles, ya estamos en contacto, en esta vez por teléfono, con Monseñor Juan Rubén Martínez. Buen día, padre. ¿Cómo le va? Juan, Gustavo y Carolina los saludan.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Te escucho un poquito lejos, parecería.
Oh, ¿ahí se escucha bien ahora, padre?
Ah, sí, ahora sí, un poquito mejor. Bueno, ¿qué tal, Carolina, Gustavo, Juan y a toda la audiencia que compartimos los miércoles siempre este rato?
Siempre es un placer charlar con usted, padre. Bueno, en esta oportunidad, por teléfono lo extrañamos para tomar el mate, pero bueno, nosotros tomamos el mate con lluvia por aquí mientras charlamos con usted.
Bueno, ¿con lluvia?
Con lluvia.
Y bueno, es más rico el mate, parece. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, padre, nos gustaría a nosotros aclarar algunas cuestiones, porque en esta ida y venida incluso hay titulares de diario, inclusive hoy, aclarando qué piensa acerca de cómo es el Papa Francisco, qué piensa y cómo actúa la política argentina. Por eso nos gustaría la reflexión suya, ¿no?
Bueno, la verdad que en primer lugar, si miramos al Papa y la figura del Papa, por decir el Papa y la política argentina, la verdad que es como no entender demasiado la misión que tiene el Papa Francisco. Nuestro cercano cardenal argentino, Bergoglio, que ahora es Francisco, pero que también es el sucesor de Pedro, y bueno, tiene una función también de la Iglesia Universal, digamos. En realidad, decir el Papa y la política argentina, habría que poner en contexto, en primer lugar, que el Papa tiene una misión mucho más amplia que la de un lugar determinado, aunque sea nuestro, aunque sea argentino. Decimos nuestro nosotros, ese es el tema, pero en realidad ya no es tan nuestro, es de todos en realidad. Es que lindo cuando uno subraya y resalta, por ejemplo, el otro día la visita al África de Francisco. Me parece como que ese gesto que no es muy que lamentablemente uno mira los medios de comunicación y no pusieron demasiado esos encuentros con todos estos sectores del mundo que son muy marginados y que viven una pobreza realmente muy muy seria, muy grave. Bueno, digo que Francisco haya estado ahí y que esté ahora pensando ir a Tailandia, al Japón, me parece como que es muy muy significativo. Ahí vemos que el Papa es el Papa de todos. Y después, obviamente, que siempre se lo va a querer relacionar, como que él está ligado, como que está dedicado a la política argentina. En realidad, el Papa reza mucho por nosotros, se preocupa. El otro día hizo una manifestación, una manifestación muy linda, expresando la importancia que tiene que recemos por los políticos y que ellos recen también, que recen por su misión, por su función. La verdad que hay que entender la misión de Papa Francisco o de Pedro, el sucesor de Pedro, porque Francisco es el sucesor del apóstol Pedro, digamos.
Y teniendo claro también esto, uno puede tener no puede tener la mirada mezquina de creer que todos los mensajes o las cosas que se toman para Argentina, se toman un...
Sí, como que somos el ombligo del mundo. En realidad, creo que la cosa de él es una misión muy importante, muy seria. Lamentablemente hay muchos análisis. Ayer yo, por ejemplo, estaba mirando un análisis que hacía un profesor italiano que enseña en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, que estaba en un programa de TV, ¿no? Uh-huh. Ahí tengo el nombre anotado. Bueno, ese hombre, la verdad, que uno lo escuchaba, era muy experto, según él, y amaba a la Argentina, quería a la Argentina, pero en realidad al no vivir acá se nota que este hombre no entiende demasiado de la historia de América Latina y de la Argentina. Hacía todo un análisis muy desde afuera, sin entender. Claro, es cierto que la Argentina no es fácil, y América Latina tiene sus propios códigos en la realidad que hay que interpretarlos, digamos. Para él todo era populismo y todo era tenía un enojo así con la Iglesia Católica, digamos, evidente. Bueno, él contó después, supongo que su papá había sido comunista, pero él era extremadamente liberal, parecía, y uno y otro, obviamente, con una mirada negativa, queriendo separar y decir la Iglesia como la sacristía y que tiene que hablar de los pobres, que tiene que hablar, es no entender la misión del Evangelio. Y por otra parte, él hablaba de el Evangelio no tiene que meterse con la política, no tiene que meterse, el Evangelio es el anuncio de Jesucristo, es un anuncio para todos, digamos, para todas las realidades y para todas las personas. Entonces, obviamente, a algunos no les gusta, quieren tener una mirada demasiado laicista o desde afuera, atea, digamos. Pero la verdad que era un poquito lamentable escuchar ese análisis que está en la boca de muchos periodistas que tienen grandes poderes, que no son tanto los locales o provinciales, sino que son los muchos medios de Buenos Aires, digamos, ¿no?
Lori Sanata se llamaba padre el profesor.
Sí, Sanata, sí. Y bueno, hacía todo un análisis, el italiano, un análisis, pero que de pronto no entendía la religiosidad popular latinoamericana, él lo veía como populismo, la fe de nuestro pueblo, confundía en el análisis un montón de cosas, digamos, obviamente con un enojo contra Francisco, contra los jesuitas, contra, digamos, ¿no? Así que lamentablemente me parece como que hay que discernir lo que uno escucha y ve, digamos, y bueno, esta es nuestra realidad. Obviamente que el Papa tenga una preferencia en su ministerio por los más pobres, que tenga una preferencia especialmente por lo que sufre el mundo con el tema de la inmigración, que vienen de África, los latinoamericanos que van a Estados Unidos, cuando Trump plantea muros, él plantea puentes, que el Papa haya ido a Lampedusa, que es el lugar donde llegan desde el África tantos hermanos nuestros también, con hambre, estas cosas para un profesor de Bolonia, como era este hombre, ¿cómo era el apellido? ¿Dijiste, Juan?
Sanata, padre, Loris Sanata.
Sanata, para cuando se llama, bueno, sí. Y Sanata, realmente él viviendo de Bolonia no entiende el hambre de los inmigrantes, esta es la realidad, no entiende el hambre de los inmigrantes y su perspectiva es absolutamente atea, el papá comunista, el liberal, pero siempre en contra del cristianismo, digamos, ¿no?
Y también tiene que ver un poco con esto de los que uno podría aplicar la palabra de hoy, porque uno dice, bueno, aquellos que se quedan con la palabra de Cristo fue para aquella época, pero cuando Jesús iba a la sinagoga y hablaba a todos ellos, les llamaba hipócrita, lo decía con este sentido.
Exactamente, Gustavo, así es. Cuando Jesús, no es que estuvo tan alejado de que lo criticasen y tuviese conflictos con algunos sectores de su época que se enojaban porque supuestamente no respetaba el sábado, digamos, ¿no? Uh-huh. O no cumplía la ley como ellos la entendían. Y bueno, nosotros sabemos que hay algunos sectores, incluso de la misma iglesia, que son muy de derecha, más ideológicamente de derecha que desde la perspectiva del Evangelio, que bueno, que ponen mucho dinero y que tratan, pero mire, la gente es el hombre más querido del planeta, el Papa Francisco, sí. Y eso le da mucha rabia, en todas las encuestas, que uno de las encuestas son encuestas, ¿no? Pero en todos lo que se da siempre se pone a Francisco como el hombre más querido por la gente, y eso no es poca cosa, creo que eso tampoco les gusta demasiado, digamos, ¿no? Es el hombre más creíble. Obviamente, por ejemplo, ahora con esto de la Amazonía que está próximo a realizarse, preocupándose por un pulmón del mundo que lo están dañando por mero pragmatismo económico, obviamente que estas cosas no gustan, digamos, y bueno, uno escuchando algunos medios que responden a esos poderes económicos tan grandes del mundo, como también algunos medios de acá, de Argentina, en general muchos de Buenos Aires, puede ser alguno local, pero en realidad esos grandes medios obviamente que están, no apuestan a los más pobres, digamos, ¿no? Y la gente, antes que todas estas formulaciones que ellos hacen, elucubraciones abstractas, la gente, hay que mirar también que lo primero, lo que necesita es comer, digamos, ¿no?
Y padre, y también lo insólito, si queremos llamarlo así, es que ellos mismos, para tomar estas palabras que usted dice, se basan en datos de la UCA, de la Universidad Católica Argentina.
Y tal cual, digamos, de pronto, lo de antes, porque los de antes también se enojaban con los datos del Observatorio Social de la UCA, supuestamente no había pobres en la Argentina, y ahora también les molesta los datos que se puedan dar, digamos, ¿no? Igual, yo creo que son números creo que los tendrán que tener en cuenta, digamos, ¿no?
Pero pareciera como que todos, somos rebeldes por la rebeldía misma, ¿no? Decimos una cosa y vamos a pegarle por las dudas, y más cuando es contra la iglesia, ¿no?
Sí, pero son sectores, claro, son algunos sectores con poder, eso no es nuestra gente, esta es la realidad. Y eso te da bastante rabia, digamos, o sea, yo ayer escuchaba a estas personas, algunos de estos periodistas, y decía, ellos dicen con nombre y apellido, ¿no? Uno tendría que decir con nombre y apellido, pero bueno, algunos de estos periodistas, y yo decía que fuera tan de la realidad, Dios mío, opinan lo que ellos criticaron de pronto mucho a Carnelo, digamos, al obispo de Salta, bueno, me parece como que no entienden los mensajes que siempre los hemos dicho y los seguiremos diciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, al Papa es cierto que lo frontalmente algunos mismos católicos conservadores lo catalogan de comunista, también a Juan Pablo II también lo catalogaban así cuando él hablaba contra el capitalismo salvaje, siempre fue un tanto así. Pero lo lindo del Papa que dice, rezo para que, bueno, las cosas puedan andar mejor, él pide con esperanza por el mundo en el que estamos, ¿no?
Y además, padre, fundamentalmente algo que quiere es también que nuestro espacio aquí para conversar con ustedes dejar claro algunas cuestiones, porque uno recibe tanta información por redes sociales, por los medios.
Sí, por eso, sí, ya digo, ayer me sorprendía mirando a TN, digamos, en concreto, cómo estaban, pero una actitud de un análisis muy flojo, aparte ellos se expresan como que ellos saben y traen un profesor italiano. La verdad que lo que necesitamos es escuchar a nuestra gente.
El poder de la edición, padre, porque también editaron bastante y solamente ponían aquellas frases fuera de contexto de lo que dijo el obispo de Salta, y sin embargo hubieron otros videos, gracias a Dios, que se difundieron por las redes sociales, donde estaba la parte completa y donde se refería a todos los políticos sin excepción. No era el mensaje dirigido a uno en particular, pero sí, el poder de la edición hace que nos quedemos con lo que ellos querían mostrar.
Sí, ellos obviamente que el objetivo es una actitud negativa para los cristianos, digamos, ¿no? Y estos mismos fomentaban todas cosas absolutamente contra principios que lo son de la iglesia, como era el aborto, como eran otros temas. Todos esos periodistas son abortistas, son tienen posturas absolutamente que son negativas y que nuestro pueblo no las siente, digamos, ¿no? Nuestro pueblo ama la vida, ama la maternidad, valoriza el tema de las madres, nuestro pueblo tiene piedad popular, son valores que implican solidaridad, vida, y probablemente ser mucho más honestos que ellos.
Bueno, padre, hay cosas muy bien, también queríamos resaltarlo porque ya hemos vivido el domingo y entre semana también, lo que ha sido la fiesta de Stella Maris, ¿no?
Muy lindo, y aparte muy significativo porque Stella Maris es un lugar emblemático en lo que es la ciudad de Posadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Un lugar que vivió todos los momentos fuerte. Bueno, ahí es donde empezó, ya en el 1615, la anunciación de Itapúa, ¿no? De que la primera fundación de Roque González, la segunda fundación fue el lugar de las trincheras, el puerto, pasó todos los momentos históricos, digamos, y bueno, y la Estela Maris, como estrella del agua, digamos, al lado del río, vivió toda esa transformación. De hecho, mostraron un hermoso video durante la celebración eucarística, donde se veían estas etapas, cómo se fue construyendo el templo, digamos, un templo que se incendió en un momento determinado por las inclemencias del tiempo también, ¿no? Y hasta que llegaron a los días de hoy, bueno, y siempre María estuvo ahí acompañando en esa zona. Villa Blocet también, que es un barrio con características muy peculiares en la ciudad, es hermoso por sus callecitas, por su estilo, tiene un estilo el barrio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, celebramos todo eso y con mucho sentido de fiesta, y con el gozo también de haber sumado en la escuela a todo este grupo de... Porque aparte que está la escuela, que es la Maris, que hay una gran unidad entre la capilla y la escuela, también el hecho de los chicos hipocúsicos, sordos, digamos, ¿no? Que estuvieron en la misa con su coro, hermoso. Bueno, Juan está ahí, ¿no? Así que...
Ahí estoy.
Juan está al tanto de todo esto, va.
Tiene la sonrisa de oreja a oreja, padre. No le va a contar,
no,
pero...
Nos dura
un
muchísimo.
Un niño orgulloso, ¿eh?
Es una fiesta que la hemos preparado hace mucho tiempo con todo el barrio y tratamos de darle la mayor participación posible, porque es un barrio que está muy muy metido, y la iglesia, la capilla, padre, lo reflejábamos también en el video, ¿no? Ha sido el refugio en los momentos más difíciles, porque las inundaciones pegaban y muchísimo en esa zona. Y todo lo que hizo Estela Maris a través de la Virgen, de asistencia, de ayuda, algunos memoriosos recuerdan gendarmería, prefectura, trabajando y siendo una suerte de hospital de campaña para aquella gente que realmente perdió todo, porque de ahí, cuando venía la inundación, se llevaba casas enteras.
Sí, me imagino. Y era refugio de la gente que sufría en la ribera, digamos, ¿no?
Exactamente. Tuvimos un gesto muy bonito. Una de las personas que llevó uno de los signos en la misa es el capitán de la Marilyn, aquella embarcación que llevaba y traía gente al Paraguay cuando no había el puente.
Sí. Qué lindo que era el barquito. Yo todavía conocí el puerto, todo eso. Estuve unos tres años todavía de todo el barrio, de todo lo que... Y bueno, después de la transformación... También sentimos el ruido de la transformación, ¿no? De todo eso, con la arena, el armado de las costaneras, bueno. Pero bueno, María siempre está antes y ahora.
Qué lindo. Bueno, padre, también esto, ¿no? Lo decía usted, ¿no? María está siempre, y de cara a lo que ya va a ser más adelante, y lo vamos a tener un montón de cosas para hablar, pero de camino a Loreto y a un montón de cosas lindas que ocurren en nuestra diócesis que hace un montón de tiempo ha descubierto a los pobres y que ha puesto la mirada en los pobres también, y lo digo justamente haciendo una mea culpa para los medios de comunicación, que muchas veces descubrimos los pobres ahora en fecha de campaña, y en realidad hace un montón se está trabajando desde la caridad.
Sí, de hecho esto no es no puede ser tema de campaña, digamos. El tema de la pobreza es el tema que tiene que ocuparnos en la cotidianidad. Hay linda noticia, nosotros algunos Zoom que vamos haciendo insertados en los barrios más humildes. Hoy mismo estábamos hablando en un barrio de clase media que con muchas necesidades, como es Espíritu Santo, ahí Meminí. Y que gracias a Dios estamos largando un Zoom, un salón de usos múltiples. Conseguimos el terreno, bueno, toda la historia, y ahí ya hay una comunidad, porque hay catequesis, hay jóvenes, hay celebraciones, pero no tenían dónde hacerlo. Y bueno, y hoy, ahora justamente en esta semana, si Dios quiere, ya van a empezar a armar ese Zoom también, que se llama Espíritu Santo.
Qué bonito. Monseñor, recordamos también, y no queremos dejar pasar la oportunidad, porque una gran parte de la iglesia está abocada a la tarea educativa. El 11 fue el día del maestro, ayer fue el día del profe y del psicopedagogo.
Y hoy el día del portero.
Sí, hoy el día del portero. Sí, la verdad que quería decir algo, por eso les comenté, sobre los maestros y profesores y mandarles un saludo muy grande. Son muy importantes, siempre lo fueron, a veces lamentablemente nuestra realidad es que no ha tenido una valoración suficiente del trabajo del maestro y de los profesores, pero uno sabe que la educación es una clave de construcción fundamental de una cultura y de una sociedad. Y bueno, he aquí un saludo grande a todos los maestros, y hay muchos maestros héroes, esta es la realidad, que están en zonas rurales, en barrios muy humildes, que son maestros y son muchas cosas más, se ocupan también de la salud de los niños, de las familias, hay comedores, bueno, tantas cosas que tiene que hacer un maestro en nuestra época y en nuestra realidad, digamos, ¿no? Y a los profesores, con la figura tan querida que nosotros tenemos de Estrada, que es el profesor, digamos, ¿no? Un laico, que tanto decimos, un laico que fue político, pero que fue docente, periodista, un hombre que vivió comprometidamente su condición cristiana en la docencia, en la política, en la Argentina, como diciendo, todo eso buenísimo, y necesita que haya hombres como Estrada que se la jueguen, que realmente vivan a fondo como este hombre en la vida pública argentina.
Tiene, padre, una pregunta casi a título personal, pero también para el reflejo, lo veníamos charlando esta semana. ¿Algún profesor en particular que le haya marcado?
Sí, sí, siempre hubo las figuras. Yo ya de la primaria tenía una maestra, la señorita Ferrari, le decíamos, señorita, no era señorita, le decíamos señorita, pero le decíamos siempre, se dice señor, ¿no?
Ajá.
Me parece que siguen diciendo, bueno, pero esas que eran bastante bravas, no eran como ahora que nada, no, nos sacudían cuando tenían que sacudirnos, pero eran madres, digamos, ¿no? También. Y bueno, y así en la secundaria, docentes, profesores, profesoras excelentes, que a uno lo marcan en la vida, en la formación en el seminario también, ¿no? Gente que realmente fueron excelentes y que uno les debe muchísimo.
Habría que ver si el padre Juan Rubén, si Juan Rubén se sentaba atrás en el fondo y era de los alumnos terribles también.
No sé si de los que eran en el último, pero tampoco estaban en el primer banco, digamos.
Y sobre todo porque el día sábado es el día del estudiante, padre. Esto de bueno, cantidad de gente que sigue estudiando, que trabaja y estudia, que son padres y estudian, también esto, ¿no?
Sí, sí. Lo tenemos en el corazón, tenemos tantísimos jóvenes, nuestra provincia está marcada por la juventud, y donde hay tantos chicos y chicas que estudian, que los queremos tener especialmente presente, por eso es toda una significación el estudiante y la primavera. Bueno, traíamos el Itatí el fin de semana, así que es la federación de los jóvenes, así que bueno, ahí también, desde ahí rezaremos especialmente por todos los jóvenes.
Perfecto, padre. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente nos estaremos viendo ya segura en Itatí con esta 40ª peregrinación regional y más de 300.